que en este momento están con dos trabajos, Desorden Patriarcal y La Huella Chaná. Ambos desarrollan cuestiones de pueblos originarios. Días pasados estuve leyendo algunas definiciones. Ahora le voy a preguntar a Diego a ver si me puede ayudar un poquito. Pero bueno, le damos la bienvenida a Diego Romero para que nos cuente respecto a esta actividad que se va a estar desarrollando en el día de hoy. Bienvenido, Diego. Juan Geroli y Débora García, te recibimos en la radio pública.
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por el llamado.
¿Qué tal, Diego? Bienvenido y buen día.
Buen día, buen día.
Bueno, Diego, primero contanos un poquito de estos documentales. ¿Qué es lo que va a estar pasando en el día de hoy?
Bueno, una cosa, bueno, los documentales, digamos, son de nuestra América Profunda. Uh-huh. Pero bueno, yo creo que la nota de hoy tiene que ver con que hoy comienza la muestra de... Bueno, es una muestra sobre temática de pueblos originarios en Concepción del Uruguay, que se llama Prisioneros de la Ciencia, y del cual yo participo. Yo participo como guía. Uh-huh. Y bueno, por eso, no sé, ¿quieren que puntualice con algo concreto con eso?
Dale, vamos con lo que va a suceder hoy en el día del licenciado de turismo, ¿no? No sé si sos licenciado o no, pero ser guía también tiene un poco de esto.
En realidad, qué bueno, sí, es verdad. En realidad, esta muestra... Hay muchos estudiantes de turismo que están participando, hay muchos que trabajan de guía de turismo, y hay muchos como yo que somos docentes. Uh-huh. o que estamos especializándonos en esta temática, que no creo que uno termine de ser especialista en genocidio, digamos, algo tan complejo. Pero bueno, yo además, como hago estos documentales, estoy como ya hace 15 años que estoy en este tema. Me interesa mucho, así que por eso yo participo también.
Bien.
Digamos, no lo hago como guía, digamos, como un trabajo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, la guía, la muestra comienza hoy y dura 10 días, hasta la semana que viene, hasta el viernes próximo. Y el año pasado se hizo en forma virtual, que bueno, realmente es una innovación, digamos, hacer una muestra, una guía, digamos, en un museo, en un espacio... en forma virtual, ¿no? La gente, nos conectamos por Zoom con grupos, y bueno, se hizo, bueno, digitalmente, como que uno recorre, ¿no? Como lo vemos a veces con el Google Map, ¿no? Uno se mete, uh-huh, en un espacio y lo puede como recorrer de esa manera. Y bueno, y esta vez en presencial, la verdad que es mucho más motivante, primero porque estamos un poco cansados de la virtualidad, uh-huh, pero... porque uno a veces necesita poner el cuerpo para entender ciertas cosas, ¿no? Por eso vemos que los museos hoy en día se hacen así, digamos, donde uno transita el espacio y puede como convivir con ciertos objetos, ¿no? En este caso, bueno, es fotografía. Uh-huh. Pero bueno, es una fotografía como muy muy intencional. Las fotos no son artísticas, son científicas. Pero bueno, hemos visto también que los artistas a veces le dan como esta otra significación a una foto científica, policial, y bueno, en este caso se combinan ambos aspectos, ¿no? Uh-huh. Esto es muy complejo. La época que estamos hablando es la famosa generación del 80 en Argentina. Uh-huh. Donde llegamos a un punto muy elevado, digamos, a todo nivel, y al nivel que nos interesa a nosotros es el nivel del genocidio. Luego de la campaña del desierto, uh-huh, se los toma prisioneros a indígenas y se los lleva a la isla Martín García. Y después, bueno, fueron repartidos como esclavos a familias, y en este caso puntual que hablamos nosotros, son varios que fueron al Museo de la Plata, museo científico, y bueno, para ser estudiados y para ser usados para la ciencia. Esa es la temática, digamos, de la muestra, ¿no? Por eso se lo denomina prisioneros, porque además que ellos estuvieron en condición de prisioneros, estamos con el doble juego ahí de la ciencia y el uso de las personas, digamos, ¿no?
Uh-huh. Bien. Diego, estaba observando y te pido una explicación o una reflexión respecto de por qué poner de la muestra Prisioneros de la Ciencia, ¿no? Y abajo hacen una salvedad en donde dice a cargo de guías e integrantes del pueblo Nación Charrúa.
Ah, bien, bien, bien. Bueno, en realidad, bien, esto está muy bueno porque, bueno, hay como una mejora, digamos, del año pasado a este, en la cual en esta nueva muestra se ha dado presencia a comunidades charrúas, a dos representantes de comunidades charrúas de Paraná, Villaguay, y perdón, tres, y de Concordia, para que formen parte de la capacitación a los guías. Uh-huh. Es decir, para que pongan su impronta, su mirada, su perspectiva, su presencia, ¿no? Ahora bien, ellos no son guías. Uh-huh. Ellos forman parte, como decir, de lo que sería el material teórico, la perspectiva que se le va a dar, digamos. Esa sería la aclaración. Uh-huh. Con lo cual es muy importante, digamos, porque, digamos, no estamos diciendo, bueno, vamos a hablar de algo que pasó hace 150 años, no tenemos nada que ver, estamos lejos, sino que, bueno, estamos hablando de algo que pasó hace lejos, o sea, pero hay comunidades acá vivas que tienen uh-huh. su mirada muy crítica, ¿no? Y con respecto a las palabras concretas, no sé, vos cualquier cosa, repregúntame, por favor, que quizás yo me cuelgo con otra cosa, pero con respecto, por ejemplo, a la palabra nación, uh-huh. nosotros estamos un poco atrasados, digo, porque tenemos a nuestro país vecino, hermano, Bolivia, que ya en su constitución se declara como plurinacional. Uh-huh. Es decir, no hay una nación preponderante, sino que son 36 naciones que están al mismo nivel. Y nosotros tenemos Nación Charrúa, Nación Mapuche, por ejemplo, Nación Guaraní, que están bajo, digamos, ¿no? Otra nación que, bueno, obviamente nosotros igual hablamos de, tenemos educación intercultural, uh-huh. que está un poco difícil, un poco lejos, pero está la participación en escuelas intercultural, pero realmente los que estamos un poco metidos en el tema sabemos que falta mucho, digamos, ¿no? Para que realmente toda la sociedad forme parte de otras naciones, ¿no? Uh-huh. Y no solamente la nación charrúa tenga que estar como golpeando la puerta de afuera y diga, permiso, necesito pasar, yo también soy una nación, ¿no?
Claro, a mi tierra, necesito pasar a mi tierra. Días pasados, hace un par de meses ya, se hizo una entrevista federal que se acostumbra a hacer en Radio Nacional a Choquehuanca, el vicepresidente de Bolivia. Y alguien, que lo comentábamos también al aire, un amigo, un oyente, Emanuel Verón, nos consultaba y nos decía, ¿es posible soñarnos o pensarnos como un Estado plurinacional? Luego lo hablábamos con un especialista y nos decía, es muy difícil en Argentina, pero debería ser el camino, debería ser el norte.
Sí, 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 porque están dadas todas las condiciones, digamos. Que bueno, lo que pasa es que, bueno, también está el temor este, bueno, justamente ahora estamos con un nuevo conflicto que no es ninguna novedad, quizás, porque, bueno, este conflicto, justamente, si yo estoy hablando de que estamos haciendo una muestra de hace 50, lo que pasó de 150 años, y el conflicto que hay ahora, digamos, en el sur, de territorialidad, ¿no? Que no es simplemente de tierras, digamos, no es una lucha por una parcela, ¿no? Acá hay un tema de territorio que no, justamente eso es lo que falta discutir y hablar, ¿no? Uh-huh. Y la negación que tenemos presente, decir no, los mapuches no son argentinos, bueno, entonces ellos tienen que volver a hablar de la preexistencialidad. Uh-huh. Nuestra nación es una nación muy joven, o sea, tiene 200 años, o sea, 200 años sabemos que son tres generaciones de personas, digamos, ¿no? Claro. Tres personas de 80 años, digamos, hacen ya la nación argentina, digamos. O sea que, por eso es un tema re complejo. Y nosotros nos abocamos justamente a marcar algo que es fundamental, digamos, ¿no? Porque decimos, bueno, si hablamos de ciencia, ¿no? Uh-huh. Pero cuando decimos, bueno, hablemos de ciencia, algo indiscutible, ¿no?
Claro.
Bueno, eso, hablamos de ciencia, digamos, ¿no? Y bueno, en el museo estuvieron hasta recién el año 2006 comienza el proyecto de guías, de visualización, de demarcación del genocidio y de comenzar el proyecto de no exposición de las personas, ¿no? Que se dice así, digamos, personas, no restos, ¿no? Porque ya cuando decimos restos, bueno, quizás según la moral de cada persona, pues decir, bueno, son restos, no, no son personas, bueno. Bueno, así que el colectivo Guías también, además de esta muestra que expone, digamos, lo que sucedió concretamente en un momento, lo que está haciendo hoy en día es restituyendo, digamos, a sus comunidades, ¿no? A quienes lo requieran, así dice la ley, ¿no? Pero bueno, yo no sé, les quería decir que, bueno, justamente lo más importante para nosotros recalcar es que, bueno, después de la campaña del desierto, que esto es lo importante, digamos, quizás comprender, ¿no? Que la campaña del desierto, como el nombre es muy, no sé, muy simplista, digamos, ¿no? Uh-huh. Es una campaña militar, es una campaña a territorio de pueblos originarios, ¿no? No es al desierto, es a una territorialidad, digamos, uh-huh. ¿no? Bueno, fueron llevados los indígenas, digamos, al Museo de la Plata, ¿no? Uh-huh. En principio como peones de limpieza, digamos, también tenían su tarea, ¿no? Además de la parte de que les estudiaban, no sé, la dimensión de los huesos óseos, ¿no? Y bueno, murieron en ese contexto, ¿no? Y mandaron a los cuerpos a los laboratorios de la Facultad de Medicina para que saquen el cerebro, el pelo, los huesos, y luego los restos volvieron al museo, ¿sí? Y seguían siendo considerados patrimonio del museo, digamos. Uh-huh. Esto ya lo había denunciado de alguna manera Rez González, que es el quizás el arqueólogo más importante de Argentina, ¿no? Pero bueno, tuvieron que pasar muchos años más para que, bueno, antropólogos estén asesorados y puedan presentar algo para cambiar, digamos, esta historia, ¿no?
Bien.
En este sentido, Diego, bueno, incluso nosotros tenemos el capítulo local en todo lo que ha sido el trabajo de don Manuel Almeida. Y hay, bueno, muchos restos humanos, vamos a decirlo de esta manera, que justamente, exacto, se tienen o en su momento colectó don Manuel, se trabaja con la gente de La Plata, pero hay todo un desarrollo, digamos, allí, porque se habían colectado, pero no, nunca se exhibieron, porque justamente no está este espíritu particular. Pero digo, ¿usted tiene un punto de contacto con el Museo Manuel Almeida?
Sí. Sí, bueno, por ejemplo, el documental que estamos en proceso todavía, que se llama La Huella Chaná, por supuesto que, bueno, ya el Museo Almeida tiene su espacio, digamos, dentro del proyecto. Hemos ido con Almeida Hijo, ¿no?, que uh-huh. continúa, digamos, con este recorrido, ¿no?, de reconstrucción, ¿no?, de este pasado presente. Hemos ido a un sitio con él, digamos, ya es parte, digamos, de La Huella Chaná. Sí, totalmente. Y el museo, bueno, está re lindo, el Museo Almeida, cómo se va reconfigurando. Con esto que decía, ¿no?, de la espacialidad y la necesidad de uno que ponga el cuerpo y esté viendo los objetos no materiales. Uh-huh. Porque está buenísimo esto de la virtualidad, pero sabemos que son... Que siempre el espacio, ¿no?, como lo muestra el arte, digamos, ¿no?, esto de las instalaciones artísticas, digamos, ¿no?
Bien. Diego, te hago una pregunta, quizás corriéndonos un poquito puntualmente de este tema, pero veo que sos un estudioso del tema de los aborígenes y de los indígenas, término que utilizaste, y en algún momento se cuestionó mucho, ¿viste? Que y sobre todo nosotros y nosotras como comunicadores estamos permanentemente ayornándonos a lo que son, ¿viste? Antes eran indios, después indios porque venían...
Me encanta el tema de la palabra. Sí,
bueno,
sí,
a mí me parece que son fundamentales.
Porque es un tema re complejo, el tema de la palabra, ¿no?
Sí, sí, y lo que no se nombra también... no existe, y lo que no se conoce no se sabe cómo nombrarlo. Y días pasados en una capacitación, y antes de ayer lo charlaba también con alguien muy avezado en el tema, hablábamos de la palabra aborigen, una palabra que en algún momento medio como que se nos complejizaba decirla, porque decían no se les dice aborigen porque en realidad son pueblos originarios, y alguien me decía no son pueblos originarios porque el originario es como muy amplio decir originario. Sí, sí, sí. Ahora, aborigen, aborigen significa que es de allí, o sea, que es de ese lugar concreto desde el origen. Y está bien utilizada.
La palabra científica que deberíamos utilizar, y es que realmente nos consideramos que somos personas que estamos al con el aval científico todo el tiempo, como lo hacemos con las vacunas, como lo hacemos con todo. Ajá. La palabra que yo uso, digamos, es aborigen, digamos. Y uh-huh. a veces lo explico, que significa que la raíz que tiene es origen, originario, claro. Origen, ¿no? Y ab significa desde. Entonces sería desde el origen. Así que es perfecta la palabra, digamos. Es más, para reclamar un territorio es la palabra que se debe utilizar. Yo soy un habitante ab origen, o sea, desde el origen. Ahora bien, la palabra indio, este gran error, digamos, científico de Colón, de creer uh-huh. que había llegado a la India, y por eso le dice indios, los originarios lo han tomado como una palabra de resistencia, digamos. Uh-huh. Es decir, así nos dicen, bien, así con ese término vamos a resistir y vamos a pelear, digamos. Así que tampoco está mal la palabra indio.
Bien.
El gran
¿y la
problema
palabra...
acá que tenemos, sí. los argentinos, es que decimos, ah, mirá este, mirá qué sucio que está, parece un indio. Ese es nuestro gran problema.
Claro.
Después, cuando nosotros nominamos a los pueblos originarios como sea, no, a mí realmente no me importa. A mí lo que me importa es cuál es la intencionalidad que uno tiene, digamos, ¿no? Ahí está el punto.
Claro, no es, no es lo que se dice, sino cómo.
De primaria, porque no está aseado, bien aseado, como lo quiere la escuela normal, y se le dice indio, ese es un problema claro. para mí, ¿no?
Claro, está bien. Por eso digo, ¿no? Cuando se le dice, por ejemplo, salvando las distancias, cuando se califica a alguien de gordo, gorda, digo, qué sé yo.
Es yo mismo, claro,
el decir gorda, es, para mí, por ejemplo, gorda o negra, se lo digo a mi gente querida, ¿me entendés? Y muchos dicen, pero eso es discriminatorio. Tiene que ver con el sentido que uno le ponga a esa palabra, me parece. Y reivindicar también la palabra indígena, que también significa eso, no es una descalificación.
No, por eso. Lo que pasa es que, bueno, yo he escuchado a varios representantes de pueblos indígenas que no le gusta indígena porque dice, tiene la misma raíz de indigente, digamos. Es decir, por eso hay que ver en qué mundo nos movemos, en qué situación lo decimos y a qué le hace referencia a cada persona que lo escucha, ¿no?
Tal
por
cual.
Eso yo lo digo medio intencionalmente, digo, si realmente vamos a ser científicos, si vamos a escuchar todo el tiempo a la ciencia, bueno, yo creo que la palabra sería aborigen, digamos, ¿no? Que significa desde el origen y que nosotros estamos como diciendo, avalando que esa persona se reconoce como habitante desde el origen en ese territorio.
Tal cual, y que la Constitución los ampara, para los pueblos preexistentes, que hoy se discute, como bien mencionabas, el tema
de...
La
reforma de la Constitución del año 94, que ajá. es nuestra Constitución, ahí está bien claro, digamos, la preexistencia, digamos,
tal
¿no?
cual.
En el territorio.
Tal cual.
Y bueno, en Desorden Patriarcal, nosotros comenzamos hablando de que, por ejemplo, Colón, cuando llega, lo primero que hace es nominar. Por eso yo también utilizo la palabra nominar, porque es una palabra de la lingüística que ese es el sentido, digamos, ¿no? Cuando uno le pone nombre a las cosas, es un acto nominal. Entonces Colón lo que hace es un acto nominar. Y nominar, según Todorov, uno de los más grandes lingüistas, él dice uh-huh. que es un acto de posesión, es tomar uh-huh. posesión. Por eso, claro, nosotros cuando le ponemos nombre a nuestros hijos, hijas, estamos como teniendo una posición, ¿no? Mi hijo se llama Lautaro Romero, o sea, tiene un apellido, digamos, ¿no? Ahí claro. está el acto de posesión.
Es mío. Uh-huh. claro. ¿Sabes qué? Un día te vamos a convocar para hablar de estas cuestiones, porque me parece que viene bien la clarificación. Aquí en Nacional se viene trabajando mucho con los pueblos aborígenes, me voy a arriesgar a decir a partir de ahora, pueblos aborígenes y la reivindicación de esto sobre nuestras tierras y demás, que tiene todo que ver con esto que se va a estar presentando hoy, esta muestra de prisioneros de la ciencia, así que en un momento te vamos a convocar para poder hablar un poco más de lo que son las etimologías, porque el tema no es lo que decimos, sino cómo lo decimos y lo que no decimos no existe. Diego, te agradecemos mucho, recordanos de nuevo qué va a pasar hoy y dónde.
Sí, bueno, en Concepción del Uruguay, comienza la muestra Prisioneros de la Ciencia, que se hacen tres visitas guiadas durante la mañana, a partir de las 9, dura una hora, ¿no? Y a la tarde, a las 4, a las 5 y a las 6, y pueden inscribirse personas, solas, grupos, escuelas, grupos de trabajo. Y bueno, yo como muchos de los que estamos, digamos, aportamos desde decir, bueno, necesitamos una mirada integral, entender esto que pasó para que no vuelva a pasar, ver esto de nuestra identidad a través de la ciencia, ver y reflexionar los lugares de los museos, ver y reflexionar esto de vernos como personas, como humanos todos, ¿no? No esto de clasificar, digamos, las culturas, y menos aún decir razas, obviamente, pero vernos como seres humanos en diferentes contextos, diferentes, somos diferentes, ¿no?
Tal cual. Reivindicar esas diferencias.
Y festejar las diferencias, ¿no? Como dicen los aborígenes zapatistas, ¿no? Festejemos las diferencias, ¿no? Es que esto de que somos todos iguales, somos iguales ante la ley, pero digamos, somos diferentes y está bueno que seamos diferentes y eso nos hace más, nos hace mejores, digamos, aprendemos de las culturas. Por eso nosotros, si Argentina fuera plurinacional y entendiéramos y conociéramos todas las culturas que teníamos, seríamos una cultura mucho más elevada, digamos, a todo nivel.
Tal cual,
moral,
tal cual,
científica, tecnológica, ¿no? Porque aprenderíamos de mucho. Y con el medio ambiente, no necesitaríamos dar un paso atrás y decir, ay, ¿cómo cuidamos el medio ambiente? No, lo haríamos de por sí, porque los pueblos indígenas lo han hecho siempre, digamos, porque se sienten parte, no se sienten fuera, no lo ven como una cosa, ¿no? Como un objeto a utilizar, sino como es parte de su vida.
Tal cual, tal cual. Diego, muchísimas gracias.
Cuando quieran, o me vuelven a llamar y charlamos sobre estos temas.
Dale, muy muchísimas bien, gracias.
Muchas gracias.
Diego. Gracias, Montero, gracias a todos.
Hasta luego. Diego Romero, profesor de literatura y director de Nuestra América Profunda, productora de documentales, nos hacía esta propuesta, documentales para conocer a nuestros pueblos y tener una nación más rica, definía.